Bienvenidos a Hora 20, son las 7:45 para hablar de economía. Nos alejamos de la reforma tributaria y pasamos a analizar las decisiones económicas que toma el nuevo gobierno. Vamos a debatir sobre el alza en los precios de combustibles, el fin del Fondo de Estabilización y los efectos de esta decisión. Después una mirada a la intervención de la CREC que anunció el gobierno la semana pasada con el fin de reducir tarifas de energía, el análisis también de los cambios en el presupuesto nacional y por último una opinión sobre la posible emergencia económica que declararía el gobierno. Bienvenido, director del diario La República, Fernando Quijano, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Diana, buenas noches, compañeros del panel, y bueno, ojalá, ¿no? Todo esto está en desarrollo. Es frenético el tema económico por estos días.
Así es, Marcela Meléndez, economista, profesora, economista jefe para América Latina y el Caribe del PNUD. Marcela, un gusto tenerla con nosotros.
Buenas noches, Diana, buenas noches a los compañeros de PAN. Un gusto estar acá con ustedes.
También con nosotros está Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo. Buenas noches, Luis Fernando.
Hola, Diana. Saludo muy especial. Gracias por la invitación. Un saludo para todos los compañeros del panel y, por supuesto, para todos los oyentes.
Y Mark Hofstetter, profesor titular de los Andes, PhD en Economía, columnista. Muy buenas noches.
Hola, Diana. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Saludo a mis compañeros de panel también.
Octubre será el mes del inicio de la senda de alza en los precios de los combustibles en el país, ante el anuncio del pasado domingo del presidente Petro, en los que aseguró que se retomaría esta senda de crecimiento de los precios. Esta tarde el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, confirmó que el disparo se dará en octubre, que será gradual, por debajo de los 400 pesos, tope mensual que recomendó el marco fiscal de mediano plazo. Sin embargo, todavía no se ha determinado el monto de ajuste, que será diferencial para la gasolina y el ACPM, que tiene un mayor impacto en los transportadores. Esta alza, que por cierto ha sido motivo de movilizaciones en muchos países donde se ha propuesto el aumento de los precios, se da tras el déficit que completa el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, un mecanismo que desde 2007 ha blindado a los consumidores de la volatilidad de los precios del petróleo. Sin embargo, en los últimos años, el aumento del precio del barril del petróleo, el déficit ha crecido, pues el fondo no ha tenido espacio para el ahorro y cubrir los momentos en los que ha estado al alza. Por lo tanto, es el momento en el que, de manera gradual e inmediata, como lo plantea Fendi Petróleo, haya un aumento de estos precios. Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el déficit al cierre del 2022 de este año sería de 37 billones. Eso lo dijo incluso el exministro Restrepo en Hora 20, antes de que acabara el gobierno. Pero otras instituciones como Corfi Colombiana dicen que sería de 44 billones, pues el país hoy es el tercero en la región con la gasolina más barata. Hay una diferencia de 5.560 pesos en gasolina y 12.485 para llegar a la paridad con los precios internacionales. ¿Cómo ven ustedes esta primera decisión del gobierno de empezar a aumentar el valor de los combustibles ante el déficit del Fondo de Estabilización? ¿Es necesaria e inaplazable la decisión? ¿Quién quiere empezar? Marcela.
Si quieres, yo empiezo. Yo creo, Diana, que las señales de precios son muy importantes cuando uno quiere organizar la oferta y la demanda de cualquier producto. En este caso, si uno está pensando en una economía que logre una transición hacia combustibles más limpios, pues no tiene sentido subsidiar los combustibles que son más contaminantes. De esa manera, digamos que es una decisión consistente con una visión de largo plazo de cómo quisiera uno que funcione la economía. El gobierno actual hereda unos subsidios altísimos, porque el gobierno que terminó dejó de actualizar el precio de la gasolina en respuesta a los movimientos del precio internacional. Entonces, este es un pendiente. Creo que la pregunta más bien y el reto es la velocidad del ajuste, porque es algo que uno no quisiera ver pasar de un día para otro. De todas maneras, habrá algunos sectores, digamos, de la economía y algunos algunos grupos que se van a ver afectados de una manera importante por un aumento en el precio de la gasolina. Y entonces ahí el tema de cómo se hace se vuelve muy importante. Una cosa que yo diría es que de lo que vemos en todos los países, la verdad es que estos subsidios generalmente llegan en su mayor volumen hacia los hogares más más ricos y no hacia los más pobres. Son subsidios que tienden a ser regresivos, entonces es importante acordarse. Sin embargo, a través de su impacto sobre costos de transporte pueden afectar a los hogares de menores ingresos. Hay que entender cómo se compensaría a través del gasto a esos hogares que van a verse perjudicados y que están en la parte más baja de la distribución de ingresos. Entonces hay una cantidad de, digamos, de arandelas que hay que pensar para poder hacerlo bien.
Sí, ahí ahorita me gustaría mirar si hay posibilidad de un aumento diferencial. Fernando Quijano.
Diana, es que nos enfrentamos a una situación bien, digamos, curiosa en la búsqueda real de qué es lo que quiere el gobierno de Gustavo Petro. Cuando uno se pone a hacer pura, alguien me decía, matemática de periodista, y uno dice, bueno, el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles son alrededor de 30 billones de pesos. Para el próximo año, lo que le va a transferir Ecopetrol al gobierno van a ser alrededor de 30 billones de pesos. Las expectativas es de que el precio del petróleo, para bien entrado el fin de año, van a estar bastante altos. Entonces, si Ecopetrol le pasa 30 billones y el gobierno le tiene que devolver 30 billones, que ahí hay unos motivos contables que no han sido muy explicados, quiere decir que las cuentas están en cero. Nos poníamos a descomponer realmente si el galón de gasolina corriente queda a 10 mil pesos, porque eso es más o menos la cifra que se va a registrar, ¿cuánto le corresponde verdaderamente al gobierno de cada galón de gasolina? Y uno se da cuenta que de esos 10 mil pesos, trabajémoslo con una cifra imaginaria, podemos ponerle 100 pesos, 5.700 le corresponden a un productor que se llama Ecopetrol, y otros 23 y otros 2.300, el 23%, le corresponde al gobierno de impuestos. Y uno se da cuenta que hay algo entre el gobierno y las reglas que se había autoimpuesto que no son claras de cara al consumidor y que debería verdaderamente descomponerse ese tema del galón de gasolina. Primero, el gobierno fija un precio. ¿Por qué lo fija para la gasolina corriente y no lo fija para la gasolina extra? ¿Por qué tenemos que, digamos, tener ese diferencial de la sobrepasa de la gasolina? Entonces uno se pone a ver cuáles son las empresas que tienen, por ejemplo, distribución y cuánto es lo que le corresponde al distribuidor. Y uno se da cuenta que en términos ya de mercado, que obviamente desde la academia tienen que aportar mucho eso, cómo es el mercado de los combustibles y cómo digamos hay una competencia, pues, pongámosle comillas, perfecta en eso. Uno se da cuenta que estamos claramente en el ojo del huracán. Uno, subir el combustible en un momento de inflación que no había ocurrido desde el año 2000, desde 1999, que la gasolina venía subiendo 200 pesos, 300 pesos, a nadie le generaba mayor problema, porque no había inflación. En ese momento, con una inflación de dos dígitos y una verdadera culpabilidad en términos de que creyeron que esta inflación era transitoria, el Banco de la República, pues como que reaccionó bastante tarde a este fenómeno. Y ahora, ¿cómo van a reaccionar cuando la gasolina empiece a subir 400 pesos? Y esos 400 pesos, ¿cómo se van a distribuir? Toda esa serie de claridades creo que falta hacerla. El gobierno tiene un buen vocero que explique, excepto el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Obviamente la ministra de Minas es bastante errática, pero sí se necesita que la gente maneje mejor estos temas y el gobierno darse cuenta que está sentado sobre un polvorín político. Tarifas de servicios públicos caros e incremento ineludible, y que es un imperativo que los combustibles empiecen a subir.
Marc, Luis Fernando.
Yo creo, Diana, que falta una arista en los elementos que plantean ya Marcela y Fernando para el debate. Y tiene que ver con el costo fiscal, pero el costo fiscal suena muy abstracto. Yo lo pondría en los siguientes términos. Nosotros hacemos una vaca entre todos para financiar los servicios públicos y bienes que provee el Estado. De esa vaca que hacemos, de los impuestos que pagamos todos, más o menos con las cifras que tenemos hoy disponibles, uno de cada 5 pesos que ponemos en impuestos se va a subsidiar la gasolina. Yo creo que, pues, puesto en esos términos, realmente resulta inaceptable el monto del subsidio que tenemos en este instante. Uno puede debatir si el Estado necesita meterse en ese mercado, si el Estado necesita suavizar los precios de la gasolina, si el Estado necesita subsidiarlos o no, pero el monto es absolutamente inaceptable. Yo creo que si todos entendemos que de cada peso que pagamos cuando hacemos una compra en IVA, uno de esos 5 pesos, uno de cada 5 pesos se va a subsidiar la gasolina, y yo creo que el debate en la opinión pública sería un poco más fácil de tramitar.
Luis Fernando.
Bueno, pues ya hay varios elementos sobre la mesa que han mencionado mis compañeros de panel. Yo al tema, por supuesto, netamente fiscal e inflación, le añadiría el tema político, que usted lo mencionaba inicialmente durante la introducción. Ya hemos visto cómo los intentos de subir el precio de la gasolina han generado problemas grandes en términos políticos en otros países. El caso de Francia hace algunos años, el caso de Ecuador en el gobierno Lasso. Indudablemente eso jugó un rol, por supuesto, en tal vez ese exceso de precaución por parte del gobierno Duque, que era un gobierno ya de salida, con muy baja popularidad, con muy poco espacio político, para subir el precio de la gasolina y poder reflejar justamente el aumento en los precios internacionales, que es lo que esa diferencia entre el precio internacional y el precio local ha generado, pues ese déficit al que hacía referencia hace algún momento Mark. Entonces, claramente es una papa caliente, muy grande, que le llega al gobierno del presidente Petro. Me parece muy valioso y muy valiente la posición del presidente de decir que claramente es un subsidio que no debería permanecer en el tiempo. Como bien lo decía Marcela, yo creo que dado ese consenso político que no es fácil, la oposición indudablemente ya está diciendo que eso va a generar un encarecimiento y claramente lo puede hacer. Aquí la pregunta básica es cómo se aumenta gradualmente ese precio para poder balancear los dos grandes temas que considero estar en este debate. El primero es el costo fiscal, que ya lo mencionó también Mark, y es un costo fiscal que este año puede estar en orden de los 25 billones de pesos anuales, por un lado. Por otro lado, cómo balancear y mitigar el efecto del aumento del precio de la gasolina en términos de la canasta básica de servicios, los costos directos y los costos indirectos vía el aumento del transporte y los fletes, que pueden, por supuesto, adicionarle a esta presión inflacionaria. Así que ahí, en ese balance entre la necesidad de cerrar un hueco fiscal y la necesidad de no empeorar un problema inflacionario, pues estará justamente esa gradualidad que seguramente estará trabajando el gobierno en los próximos meses.
Pues les pido un segundo porque hay noticia de última hora y delicada. Anuncio, Lizeth Suesca, ¿de qué se trata?
Diana, pues noticia que acaba del presidente Gustavo Petro asegurando que deben haber cambios para los bonos pensionales que se le están entregando a las personas. Dice el presidente y propone que parte de los recursos de los fondos privados pasen a Colpensiones para que estos recursos que van a llegar de los privados al público sirvan para darle un bono mayor a los adultos. Dice que se deben dar 500,000 pesos mensuales a las personas que no tienen pensión para ayudar a su subsistencia. Eso es lo que acaba de decir.
Bueno, la cantidad de esos recursos son 3,000,000 por 500,000 pesos mensuales. Implica una reforma pensional. Es decir, que parte de las cotizaciones que quedan en los fondos privados entren a Colpensiones, originando el sistema de pilares.
Propone entonces el presidente aumentar este bono pensional de 80,000 a 500,000 pesos y dice que los recursos saldrían entonces de las cotizaciones que se están dando a los fondos privados.
O sea, básicamente lo que dice es expropiación del ahorro pensional que está en los fondos privados para dar el subsidio, ¿o no? ¿No, Marcela?
No creo que se esté hablando de expropiación.
Pues
al final los fondos privados o los fondos de Colpensiones son fondos que le pertenecen a las personas, y Colpensiones y los fondos lo que son es gestores de esos recursos. Entonces, cuando uno decide tenerlos en un lado o en el otro, no quiere decir que la propiedad de los recursos necesariamente cambie. Acuérdense, digamos, tenemos un sistema pensional complejo que tiene dos sistemas que coexisten y que son distintos. En el de ahorro individual, en de los fondos de pensiones, la gente hace un ahorro en unas cuentas individuales y hay una rentabilidad y con eso se pagan al final de la vida las pensiones de la gente. Hay una cosa más que pagan las personas que ahorran en Colpensiones, en unos puntos adicionales que van a un fondo de solidaridad para financiar los subsidios de las pensiones de salario mínimo. Esas, las digamos que las pierden de entrada por diseño.
Digamos, esas por diseño uno sabe que van para eso. Pero las de los fondos privados...
Y eso es un fondo grande. No quieres, y las de las cuentas de ahorro individual son de las personas. En el sistema público no hay cuentas de ahorro individual. Es un régimen donde toda la plata entra en la misma bolsa y al final se revuelve con impuestos del presupuesto general y para la gente que se pensiona se devuelve con inmensos subsidios, con subsidios que son grandísimos para todo el que se pensiona y en particular en volumen muy grandes para las altas pensiones. Entonces son dos sistemas que ninguno de los dos funciona bien. Lo que está planteando el gobierno tiene, digamos, hay de nuevo que ver cómo es la filigrana y cómo se materializa, pero lo que está diciendo es, en ese país hay mucha gente, muchos adultos mayores que no están teniendo una pensión digna. La verdad es que de cada 100 colombianos, solamente 80 al final de la vida, perdón, al revés, solamente 20 al final de la vida terminan recibiendo una pensión. Y los que quedan del otro lado no reciben nada o reciben hoy día una pensión de Colombia a través del programa Colombia Mayor, adulto que mayor. Es equivalente a menos de 10% de un salario mínimo. Entonces, la idea es que los adultos reciban en la vejez. Y es que
aumentar ese monto es lo que me queda claro, pero ¿de dónde sale?
No es algo razonable. Entonces, siempre la pregunta es ¿de dónde se financia? Imagínense que, digamos, es difícil y es una conversación difícil y voy a callarme rápido para dejarlos a
ustedes. No, adelante hablar. Marcela.
Pero habría que ver de qué está hablando, a qué se refiere el presidente, porque ha habido propuestas que no son nuevas sobre la mesa, hablando de cómo reorganizar el sistema de manera que una parte de las personas hasta cierto nivel de ingreso se pasen al sistema público para que todos los subsidios estén concentrados en el sistema público y que los demás altos ingresos se mantengan en el sistema de ahorro individual y digamos que tengan unas pensiones con rentabilidad. Se habla de sistemas de pilares. Lo único que yo oigo diferente en lo que oí de las propuestas del gobierno Petro es que le estaba proponiendo unos pilares que abarcaban ingresos hasta más altos ingresos, no solamente la gente que ahorra a partir de un salario mínimo, sino la que ahorra hasta ingresos de 4 salarios mínimos. Entonces lo que estaba era pasándole un poco más del yo diría del problema a Colpensiones, porque esas personas de salario mínimo al pasar a Colpensiones, si no hay una reforma más profunda del sistema, se pensionarían algún día también con unos subsidios muy altos que significan un tema fiscal. Entonces hay un tema fiscal complejo por detrás, pero yo nunca hablaría de expropiación. Yo no entiendo de esa manera la propuesta del presidente y creo que el fin es un fin loable y que lo que hay es que pensar cómo se puede hacer de una manera que sea sostenible y viable.
Hay una cosa, Diana, importante, y es que el presidente ha demostrado tener una capacidad de abrir ventanas de trabajo infinitas. Imagínese usted, diálogos regionales en 9 regiones. Atender solamente ese tema, yo creo que es un tema de 6 años. Reforma tributaria con mensaje de urgencia que debe estar lista, mejor dicho, a finales, creería yo, del mes de octubre. Hoy se aprobó el presupuesto, 405 billones de pesos. Ahora le mete, él había dicho que iba a aplazar la discusión de pensiones para el próximo año, para la siguiente legislatura, pero acaba, como quien dice, de tirar esa nueva bomba económica. Ahí está, pues, el tema de la CREG, de metérsele de frente al tema de la CREG. Tiene el tema de Ecopetrol, porque ya en pocos días van a citar una asamblea para remover seguramente algunos miembros de la junta directiva y, ¿por qué no?, al presidente, si es que lo van a mover. Son tantos frentes problemáticos y muchos estructurales que yo no sé si el tema le va a dar. La popularidad es cercana al 70% en una encuesta, del 57% en otra encuesta, y yo no sé si el capital político y la gente esté, digamos, preparada para semejante avalancha de reformas que se vienen. Yo no sé si el Congreso realmente esté no solamente capacitado, sino preparado para manejar esa reforma pensional tal como tocó en 1993 vivir la reforma pensional que acabó el Seguro Social. Yo creo que hay que esperar, y sería como el llamado, hay que esperar cuáles son las líneas, hay que esperar realmente si es una propuesta distinta a la que hizo en campaña. Solamente le oí mencionar lo de los pilares, como diríamos en una sala de redacción, es una noticia en desarrollo, pero que de entrada desacomoda a todo el mundo. Y claramente los primeros que van a estar cargados de tigres van a ser los fondos privados, porque habla de que va a ejecutar ese tema. Eso no es tan fácil, eso no es tan fácil, pero obviamente es un gobierno que arranca, y arranca con unas reformas muy grandes.
Ya vamos a volver al tema de gasolina, pero quería una opinión sobre esto que se acaba de producir, porque como él dice, lo que dice Marcela es una claridad, digamos, existe un gran programa que está creado para satisfacer obviamente a estos adultos mayores, cuya plata ya es insuficiente, se requiere darle a estos adultos mayores una pensión digna. El problema es, según lo que ha dicho el presidente, y no hay mayores claridades todavía, que saldría del ahorro privado, del ahorro adicional en los fondos privados. ¿De qué manera se toma ese dinero? Es, digamos, lo que dice Marcela, es la filigrana de este asunto. Marc.
Gracias, Diana. Mi primera reacción en caliente tiene los siguientes elementos. El primero, yo sí creo que si uno en un gobierno de este estilo quiere hacer reformas, tiene que hacerlas rápido. No creo que este gobierno pueda hacer una reforma pensional en el segundo o tercer año de su mandato. Yo creo que tiene que aprovechar su luna de miel para hacer las reformas necesarias, o las reformas que ellos consideren necesarias. Lo segundo, si usted va a hacer una reforma, digamos, aplaudo, el segundo punto es que aplaudo el hecho de que el gobierno tenga el valor de hacer una reforma pensional. Los últimos dos gobiernos se han saltado esa reforma, no es una reforma popular, los ajustes que hay que hacer no son populares, y esperemos, eso sí, que la reforma no venga solo, digamos, con la buena noticia de que la cola de la distribución, aquellos que reciben hoy muy poco o nada, van a recibir más, sino que esto venga acompañado del pedazo difícil, y es aquellos que vamos a recibir o reciben ya mucho, empiecen a recibir menos. Esa es la única forma de balancear esas cuentas. Entonces, una reforma pensional cuyos detalles no conocemos tiene que tener ambos elementos. El elemento de cómo distribuimos mejor a aquellos que no tienen, pero va a requerir también el elemento de decidir de dónde vamos a sacar esos recursos. Si los sacamos, y eso se podría, digamos, deducir del clip que ustedes pasaron ahorita, si los sacamos sencillamente de los ahorros pensionales de los fondos privados, pues esa fuente se va a agotar, porque luego habrá que pagar las pensiones de esas personas que están contribuyendo con recursos que se habrán gastado en otras personas. Entonces eso sería patear el problema unos años para adelante y volverlo más grande.
Luis Fernando.
A ver, Diana, esta propuesta básicamente es la misma que el presidente Petro hizo durante su campaña presidencial. Es exactamente igual, y quisiera retomar un poco la explicación sencilla de cómo se financian hoy en día las pensiones del régimen público, de la prima media. Se financia por dos fuentes. Una, que es la fundamental, es las cotizaciones que se hacen de las personas que actualmente están trabajando. Esas cotizaciones en el régimen público van a financiar directamente las pensiones de quienes actualmente están disfrutando una pensión en ese mismo régimen. Y la otra fuente, como esos recursos no alcanzan, es el presupuesto general de la nación, es decir, los impuestos de todos los colombianos. Esas son las dos fuentes primordiales para financiar las pensiones en el régimen público. Lo que en su momento el candidato Petro y hoy presidente propuso es que se pasaran las nuevas cotizaciones de los actuales trabajadores hasta 4 salarios mínimos, todas al régimen público, que eso abarca básicamente la gran mayoría de ocupados en el país, cerca del 95%, y que esas nuevas cotizaciones, como aumenta el flujo de cotizaciones al sector público, eso liberaría, entre comillas, una caja del gobierno nacional para ampliar el gasto en pensiones y en este caso en particular aumentar el monto del programa Colombia Mayor, que actualmente entrega cerca de 80,000 pesos mensuales, y de una manera muy interesante se propone aumentarlo a cerca de medio salario mínimo. Ahí, como bien lo mencionaba Marc, el problema de fondo es el tema fiscal, y es muy bien, muy progresivo esto, pero al final de cuentas esto lo que implica es un aumento del gasto con una fuente que se va a agotar en el tiempo. Estamos en un momento en donde cada vez está presionando más la transición demográfica, cada vez somos una sociedad más vieja, cada vez suenan menos sostenibles este tipo de esquemas piramidales, entre comillas, que se financian en la base de la pirámide con las cotizaciones de los jóvenes, que cada vez va a haber menos jóvenes financiando a una proporción más grande de personas mayores. Entonces, si bien la idea de aumentar la cobertura pensional a través de una entrega no contributiva, cercana a medio salario mínimo, es muy importante, aquí hay que tener claridad que la fuente no puede ser simplemente las cotizaciones de las personas jóvenes. Es una fuente que no es sostenible en el tiempo, y además esta operación lo que hace es aumentar el pasivo pensional en cabeza de la nación, lo cual en una coyuntura en donde tenemos un problema fiscal de marca mayor, pues únicamente va a generar un deterioro de la percepción de riesgo fiscal. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de decisiones. Claramente se necesita una reforma, pero una reforma que aborde los temas de equidad, progresividad y que no nos deje con un problema fiscal.
Marcela, ¿alguna otra opinión sobre este punto?
Sí. Tal vez muy brevemente para enfatizar algo que dijo Marc. El otro lado de la moneda son los subsidios. En el régimen de prima media, una persona que se pensiona con un salario mínimo recibe un subsidio que es equivalente a 4 veces su ahorro, más o menos. Y el resto de la gente de ahí para adelante como recibe un subsidio como equivalente a 2 veces su ahorro. Imagínense, digamos, cómo funciona eso con las personas que tienen ingresos más altos. Entonces, ese es el otro lado de la reforma. Mientras eso, digamos, si cualquier decisión no se acompaña de decidir qué parte de la población sí va a seguir teniendo subsidios y qué parte de la población no, pues esa bola de nieve de la que habla Luis Fernando va a ser cada vez peor, porque cada vez la plata que entra va a ser más bajita, y en la medida en que la gente se empieza a pensionar, los subsidios van a significar un gasto público mucho más alto.
A mí me gustaría volver al tema de la gasolina del bolsillo de los colombianos, porque aquí, digamos, hay como varias alternativas. ¿Por qué no dejar que el galón fluctúe con el mercado? Otras personas dicen, ¿qué pasa si no se toca el fondo de ACPM y derivados? El Comité Asesor de Regla Fiscal y Corfi Colombiana han dicho que casi el 40-50% del hueco fiscal viene de allí. ¿Serviría no tocar tan a fondo al ACPM, por ejemplo? ¿Quién responden ustedes sobre esto? Fendi Petróleo también dice que un aumento inmediato y no gradual es lo que podría convenir.
No, pero ahí sí completamente desacuerdo. No podemos tener aumentos inmediatos del precio del petróleo por todo lo que hemos venido hablando desde el principio, ¿no? El efecto en inflación, en términos del aumento no solamente de los costos directos a los consumidores, a los transportadores eventualmente, sino los costos indirectos que esto podría generar. Yo creo que es un punto muy importante que tú mencionas, Diana, y es que cerca de la mitad del consumo de la gasolina viene del ACPM. El presidente Petro ha dicho que eso no se va a tocar, es sobre una brecha que, por supuesto, también habrá que pensar hacia adelante. Entiendo la racionalidad y es tratar de evitar que se afecten especialmente los costos vía indirecta a través del aumento en los fletes y en costo de transporte, pero me parece que abrir esas asimetrías en los ajustes son un lío porque muy difícilmente después se van a poder hacer. Aquí hay que jalarle a la gradualidad, probablemente tal vez tener una pendiente un poquito más alta en la parte de la gasolina que en la CPM, pero si hoy no estamos haciendo un ajuste, ¿quién lo va a hacer a la vuelta de 1 o 2 años cuando los transportadores obviamente van a decir no me toquen? Si no me tocaron al principio el gobierno cuando estaba el capital político para hacerlo, pues a la vuelta de 1 o 2 años va a ser imposible, y en la brecha del déficit fiscal a través del FEPEC, que es el Fondo de Estabilización, va a continuar creciendo. Así que yo sí abocaría y sugeriría al gobierno de una manera muy respetuosa que consideren, así sea gradualmente, tal vez con una pendiente menos alta, también aumentar el precio de la CPM.
¿Sabe, Fernando, frente a mi pregunta de dejar fluctuar el galón con el mercado, qué opinaría usted?
No, yo sí creo que la gente no entiende varias cosas. Por ejemplo, el galón de gasolina extra que solamente lo utilizan, creo que son 60,000 carros, se venden al mes 1,000 carros de gama alta, que son los que se recomienda usar gasolina extra, y ese galón de gasolina fluctúa, es decir, que compitan las distribuidoras y miren cómo tienen más clientes. Si esa misma fórmula, lo que pasa es que a la fórmula de la gasolina le han metido más arancelas que para fiscal de las cajas de compensación, es decir, le cargan de todo, sobre tasa y además el gobierno fija el precio y además anuncia que van a ser 400 pesos mensuales. Yo sí creo que hay que metérsele de fondo, y para eso qué bueno que se haga un llamado sobre qué es esa vaina de la CREG. Es decir, antes vivían de agaches o lo llenaban de pagar favores políticos, pero es una entidad estrictamente técnica que ahora viene a brillar, digamos, en el campo político, porque dejaron atornillados un par de superintendentes ahí. Pero uno dice, ¿qué ha hecho la CREG para repensar la fórmula? Y uno, cuando se da cuenta, y lo decía al comienzo, Diana, uno se da cuenta de varias cosas. Por ejemplo, que de los 10,000 pesos, por ejemplo, que valga el galón de gasolina, es que 8,000 se va para Ecopetrol y para el gobierno. Y uno dice, bueno, ¿y Ecopetrol por qué nos cobra 5,700 pesos? ¿Por qué no? ¿Y qué tal si compráramos, no le compráramos, que el proveedor no fuera Ecopetrol, sino que buscáramos un proveedor en el mercado internacional? Cuando yo digo dejar fluctuar, es que la CREG y que las personas indicadas como que aporten más data, que investiguen más, que aporten más elementos para uno decir, es que no siempre las cosas han estado de esta manera, ¿por qué tenemos que seguirlas asimilando así? Yo sí creo que es el momento de llamar a la CREG y decirle, bueno, es que muchas personas no tenían ni idea qué es eso, no saben si es CREP con G o CREP con C o CREP con P, es decir, qué hacen y cuál es la tarea que no han hecho. Entonces yo sí creo que no nos traguemos entero la fórmula como se fija el precio, y que, digamos, el mercado también tiene que llegar, ¿no? Miremos cómo se ha distribuido el mercado de las estaciones de gasolina y nos damos cuenta que hay unos jugadores internacionales, ya hay pocos locales, que todos tienen velas en este entierro y ojalá hayan grandes reformas.
Sí. Ya una aclaración muy pequeña.
A ver, Fernando.
Es que la CREG no fija el precio de la gasolina y el ACPM. Es bien importante aclarar eso.
Algunos
de los componentes que hacen parte del precio de la gasolina, pero quien fija el precio de la gasolina
es el Ministerio. Colombia,
es el Ministerio de Minas y Energía.
Pero en mayo hubo un cambio. No lo fija, eso está bien. Pero realmente el Ministerio tiene mucho que ver con la CREG, y en mayo le dieron que ellos fueran los que hicieran, como quien dice, los estudios técnicos, y luego revelaba el alza del precio el Ministerio. Yo digo, es que estas son cosas oscuras que las sabemos cuatro gatos, pero que realmente no le llegan a las personas. A mí sí me parece que decir, no, todo está bien, que nombren al superintendente Barreto como que era el que tenía que fijar que hubiese competencia, ahora trabaja en una entidad como la CREG. Ese tipo de cosas son las que no funcionan, y ese tipo de cosas son las que hay que analizar, y obviamente comparto los que dicen que las hagan ahora que tienen popularidad, porque después de año y medio va a ser bien difícil.
Marcela, Marc.
A ver, sí. Hablemos dos segundos de lo que es la CREG para el público más amplio, ¿cierto? Sectores de servicios públicos domiciliarios, y la energía eléctrica y la energía en general es uno de ellos, tienen una condición en su estructura de costos que hace que haya, los economistas les decimos, un monopolio natural, haya condiciones de monopolio natural. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando hay algo que tiene que pasar por un tubo para llegar a las casas, lo costo eficiente es que haya un solo tubo y no varios. Pues por definición hay un solo dueño del tubo. Cuando un mercado está en manos de un solo productor, ese precio tiene que ser regulado, porque si no, el quien fija el precio es un monopolista, es una persona que tendría el poder de cobrar hasta lo que le permita la demanda, digamos, y seguramente cobraría un precio muy alto. Entonces, la función reguladora nace con la creación, con la separación, digamos, de la provisión y el control en los servicios públicos domiciliarios. La Constitución del 91 cambió el mundo como lo conocíamos. Antes de eso solo teníamos empresas públicas. La Constitución dice el sector privado también puede entrar a la provisión de servicios públicos. No quiere decir que la provisión pública no pueda continuar, pero vamos a dejar que el capital privado entre, y el rol del gobierno, el rol del Estado va a ser supervisar y controlar. Y parte de esa supervisión y control es velar porque no haya precios, no haya precios de monopolio en ninguno de los eslabones de las cadenas de producción de los servicios públicos. Entonces, esa es la razón de ser de la CREC. La primera CREC que existió en Colombia era una CREC que tuvo unos reguladores muy, muy serios, gente experta. Digamos, la regulación es un trabajo de una complejidad técnica grande, porque significa fijar unos precios de manera tal que no haya unas rentas excesivas, pero también que no sean tan bajitos para que no se desincentive la inversión. Ese es el reto cuando uno se mete a intervenir un mercado, y eso lo tiene que hacer gente que entienda mucho sobre eso. Entonces, la CREC ha tenido en sus manos la regulación del sector energético, tanto de energía eléctrica como de gas, y como decía Luis Fernando, solo pedacitos del precio de la gasolina. Yo no sé eso qué tanto ha cambiado, pero la verdad es que, y digamos eso, el precio de la gasolina en Colombia ha sido siempre supremamente político. Por eso lo fija el ministerio, sin ninguna regla y sin pensar en condiciones de competencia y sin pensar en nada distinto a qué hacemos para, yo diría que se hace política social a través de la fiesta.
Para no tocarle el bolsillo tanto a la gente.
Y una política social equivocada, pero una política social equivocada, porque es una política social que no necesariamente le llega a la gente más pobre. Entonces, cambiar eso, yo estoy de acuerdo contigo. La formación del precio de la gasolina y del diésel en Colombia es un esperpento, es lleno de pedacitos, y tenemos un precio que tiene cantidades de impuestos y cantidades de subsidios. Entonces, ¿pero qué es esto? ¿Por qué estamos haciendo esto así? Yo creo que tiene.
Marcela tiene toda la razón ahí, con que un buen día, el último día del mes, amanece y el Ministerio de Minas ha subido la gasolina. ¿Por qué la sube 150 y no 153? ¿Por qué la ponen 200 y no en 280? ¿Qué estudio le asisten a que ellos tomen esa decisión? A mí me parece que ahí está el punto. ¿Y por qué una entidad reguladora, independiente y ojalá proba técnicamente, haga bien ese papel? Porque el proveedor, porque Marcela lo decía y lo definía, esa actividad de proveeduría, porque el proveedor tiene que ser solo Ecopetrol. No sé, es, digamos, Mark, hay muchas preguntas,
sí, que... Espéreme que quiero dar la palabra a Mark.
No, tal vez para claridad de todos, el que provee la gasolina en Colombia es fundamentalmente Ecopetrol. Y lo que hace el gobierno, o lo que hacía el gobierno con las reglas de juego del Fondo de Estabilización de los Precios de la Gasolina, era suavizar las fluctuaciones internacionales de ese precio. Eso en esencia quería decir subsidiar la gasolina cuando los precios internacionales son altos y no dejar que caiga tanto cuando los precios son bajos. La razón por la cual estamos ahora descuadrados es porque los precios estuvieron bajos durante la pandemia, y cuando empezaron a subir, el gobierno no se atrevió a seguir la regla del Fondo de Estabilización, que le habría sugerido que en ese contexto había que subir también el precio de la gasolina. Entonces, en este instante tenemos un rezago muy significativo con respecto a los precios internacionales, y eso es particularmente costoso porque eso es plata, de nuevo, como dije al comienzo, de nuestros impuestos, que se va a subsidiar nuestras tanqueadas de gasolina.
Sí, yo tengo acá, digamos, el efecto en la inflación que me parece importante y que es una de las grandes preocupaciones. Radar proyectaba que por cada 10% de aumento en el galón, la inflación aumentaría 0.5 para llenar ese hueco del Fondo de Estabilización. ¿De cuánto va a ser la inflación entonces? ¿Y en cuánto puede terminar siendo la inflación si hay que llenar ese déficit? ¿Cómo se equilibra eso?
Diana, perdón, pero yo quisiera hacer un comentario frente a lo que se mencionó del tema del precio de la gasolina, porque yo sí creo que también hay que reconocer los avances que ha tenido este tema. O sea, hoy en día estamos hablando de un déficit en el Fondo de Estabilización del precio de los combustibles, que antes del 2006 ni siquiera sabíamos cuánto valía ese subsidio implícito. O sea, hay que partir un poquito de la historia. Antes del 2006... lo que hacía el Ministerio de Minas era básicamente decirle a Ecopetrol cuánto tenía que venderle a los mayoristas con un precio bajo, y no se reconocía fiscalmente que ese menor precio, porque el precio siempre se fijaba por debajo del precio internacional, que se traducía en menores utilidades de Ecopetrol, al final de cuentas era un costo fiscal. Pues también vemos un poquito de historia, reconozcamos que hoy en día estamos discutiendo esto porque a lo largo de los gobiernos se ha venido fortaleciendo la transparencia en el manejo del precio de la gasolina y sus implicaciones fiscales. Simplemente porque vi un poquito de comentario de Marcial diciendo que esto era solamente para política social regresiva. No, aquí ha habido pasos en la dirección correcta a través, digamos, del tiempo, del gobierno Uribe, del gobierno Santos, del gobierno Duque, que seguramente las decisiones no son óptimas todas desde el punto de vista técnico, seguramente, que hay que considerar también los temas políticos. Indudablemente yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en las ideas de decir que esto es simplemente una regla técnica, el precio de la gasolina es un tema político y muy grande, y si no vamos a ver lo que pasó, casi le pasa a Macron que lo sacan, o casi le pasa a Lazo que también lo sacan. Entonces a mí me parece razonable lo que se ha venido dando, de una transparencia desde el punto de vista fiscal de cuál es el costo del subsidio. Hoy nos estamos dando cuenta justamente de esto, esto se subsidió durante décadas y nunca nos habíamos dado cuenta de cuál era el costo de oportunidad, pero también por supuesto reconocer que dado que hay un problema hoy, pues tenemos que buscar unas salidas que permitan mejorar esa situación y hacerlo muy gradualmente.
Okay. Pasemos al tema. Sí, diga Marcela.
No, muy rápido, quiero decir que estoy de acuerdo con Luis Fernando, que no se trata de desconocer los avances que ha habido, y de hecho la aparición de la CREG en la conversación del precio de la gasolina tiene que ver con eso, con que los segmentos de transporte, por ejemplo, se pasaron a estar bajo la sombrilla de la CREG, algo que antes regulaba directamente Ecopetrol. Pues eso es uno de los pasos, digamos, en dirección correcta.
Estados Unidos, y pensando un poco en la pregunta que les hacía de la inflación, decía hoy precisamente que el tema inflacionario se ralentiza ante una caída en los precios de gasolina, con lo cual vuelvo a mi pregunta de cómo se equilibra entonces la necesidad de este aumento real que tenemos en Colombia y el problema inflacionario que también tenemos.
A través de la globalidad, ¿no? Digo que no hay otra salida realmente. O sea, tenemos un problema gigante desde el punto de vista del déficit fiscal a través de este fondo. Tenemos un problema gigante de inflación, lo mencionaron Fernando, Mark y Marcela. Una inflación de dos dígitos que está golpeando especialmente a los lugares más pobres. O sea que estamos en el peor de los momentos para iniciar a subir el precio de la gasolina, porque además sí, tenemos un problema inflacionario grande. Entonces, pues no se puede hacer inmediato. ¿Qué queda? Simplemente dar unas señales muy claras, muy concretas, y ojalá eso sea pues el anuncio que va a hacer la ministra de Minas mañana o el viernes, de un plan de mediano plazo que diga, mire, para allá vamos. Y hay otro punto importante, Diana, y es que no creo que sea necesario tampoco subir el precio del ingreso al productor, el ingreso al productor a los niveles actuales del costo de oportunidad, que es el ingreso de exportación, porque eso supondría que el actual ingreso de paridad de exportación es permanente. Y no sabemos a la vuelta de uno o dos años si el precio del petróleo va a continuar en 90 o 100 dólares, puede que caiga a 60. Pues imagínese usted subiendo el precio la gasolina a unos niveles altísimos y a la vuelta de un año resulta que el precio de la gasolina está en 60. Entonces, por eso, y esas son las preguntas que usted hacía y ahora no se le ha contestado, yo creo que no es sano tampoco pensar en que el precio local refleje plenamente los movimientos internacionales. Hay que tener una gradualidad, pero hay que hacer esa gradualidad, que es un poco el error que, digamos, de lo que...
No, cuando hablaba de dejarlo fluctuar con el mercado era un poco pensando en eso, si el mismo mercado no nos daba la gradualidad, pero pues... Digamos que es muy muy incierto.
Sí, no por el rezago que traemos.
Por el rezago que traemos.
La volatilidad del mercado del petróleo es tan grande que si usted le deja fluctuar plenamente a los consumidores y a los transportadores, el precio de la gasolina se mete en un lío gigante. Entonces, pero el espíritu un poco de este fondo de estabilización.
¿Sabe que hay una cosa importante ahí, de esas cosas que solamente la curiosidad es que las pone sobre la mesa? ¿Por qué en Colombia, Diana, no se vende en las estaciones de gasolina el litro y tenemos que vender el galón? Y como pues lo normal es que nos comparemos con los países de la OCDE, en la inmensa mayoría, creo que dos países de la OCDE y Colombia, se vende por galón, por litro. Ahí tiene una serie de componentes que el mercado de los combustibles, y además que es un mercado de los combustibles amenazado por todas las apuestas que se le hace a los carros sostenibles, a los carros híbridos, etcétera, etcétera, y que el gobierno ha tenido esa bandera. Uno empieza a preguntarse ese tipo de cosas. ¿Por qué el precio de la gasolina opera como las licoreras? Es decir, este precio para Guainía, este precio para Bautés, este precio, ¿por qué hay ese diferencial? Y en las zonas de frontera de departamentos sucede, por ejemplo, en Cali, que es más barato ir a tanquear el carro 2 kilómetros más allá del puente para allá, y sucede en otras regiones. Yo sí creo que al mercado, que a la forma como nosotros consumimos la gasolina en Colombia, hay que quitarle toda esa serie de cosas oscuras que nadie explica, y sí amerita una reflexión. Menciono que debe hacer la CRE porque es que es como la institución más afín a meterle la muela al tema.
En segundo vamos con la CRE, voy a hacer una pausa y ya vuelvo con ustedes.